Medicina y Judaísmo.
Hola, soy Jacob Benatar de nuevo con ustedes y veíamos en el programa anterior el contenido de los aspectos puramente médicos de la circuncisión. Hoy hablaremos de la cara ética de la Brit Milá o circuncisión en hebreo. En primer lugar, es necesario aclarar que existe un enorme debate social en cuanto a la circuncisión no terapéutica o ritual, ya que en estos casos la clase médica tenemos poco que decir, salvo en algunos aspectos concretos que repercuten sobre la salud del recién nacido durante y después de esta intervención. Les recuerdo del programa anterior que la ciencia médica no puede recomendar nada acerca de la utilidad de la circuncisión, salvo en los casos de fimosis rebelde al tratamiento con esteroides aplicados de forma tópica en el pene del niño. Por tanto, el debate ético y moral sobre la relación riesgo y beneficio desde el punto de vista social, cultural y religioso surge porque el Brit Milá se realiza en un sujeto, el recién nacido, sin ninguna capacidad jurídica para decidir por sí mismo. Él no puede otorgar ningún consentimiento. ¿Cuál es la importancia de la circuncisión en el pueblo judío? Durante muchos siglos se ha escrito sobre la importancia del Brit Milá, que no siempre se practicó en el pueblo judío. Por ejemplo, Moisés no circuncidó a su hijo, Bereshit 4:25, en los 40 años después de la liberación de Egipto, donde el pueblo de Israel estuvo vagando por el desierto. Ningún judío fue circuncidado, Josué 5:5. Más próximo a nuestros días, durante el movimiento reformista del siglo XIX en Alemania, algunos padres decidieron no circuncidar a sus hijos. Por ejemplo, y les llamará la atención, Theodor Herzl no circuncidó a su hijo cuando nació en 1891. Lo cierto es que la circuncisión, o Brit Milá, no es un hecho universal en el pueblo judío, ni dentro ni fuera de Israel. La mayoría de los judíos no son observantes y no son conscientes o participan del valor religioso de la circuncisión, y por ello la mayoría de ellos la ordenan sobre sus hijos por razones culturales y sociales, quizás en un afán erróneo de sentimiento de supervivencia del pueblo judío y de su identidad. En realidad, la principal amenaza de la desaparición de nuestro pueblo no es la no circuncisión del recién nacido, sino la asimilación. Dado que, por ejemplo, según la última encuesta de población realizada por Cosmin en 2001, el 47% de los matrimonios en Estados Unidos son mixtos. Como bien sabemos, es judío el que nace de madre judía. ¿Por qué se plantea la falta de ética en la circuncisión del recién nacido? Ya dijimos en el programa anterior que hay bases anatómicas, fisiológicas, neuroquímicas y estudios del comportamiento del recién nacido que demuestran lo que las mamás ya sospechaban que ocurría. El niño siente dolor durante la circuncisión. Warnock en el Pain 2004. Hay quien dice que muchas veces el niño no llora y la circuncisión está bien hecha, pero ello puede ser debido a que el niño entra en un estado similar al shock por el dolor insoportable. Por ello, este que les habla aboga en favor del tratamiento intraoperatorio y posoperatorio del dolor, igual que cualquier otro procedimiento quirúrgico. Lo contrario a esta afirmación va en contra de la más elemental ética médica. ¿Cuál es la experiencia de muchos padres durante la Brit Milá? No son pocas las futuras mamás que confiesan que desean tener una niña de manera que se evite la Brit Milá. Otras, resignadas, aceptan la circuncisión que se realiza en su ausencia y delante de familiares y amigos, por cierto, entre risas y el regocijo general. Es cierto que muchos papás prefieren esta experiencia o refieren esta experiencia como algo muy positivo, ya que se cumple con una misvá, pero otros padres la consideran como una experiencia traumática. Otros padres no confiesan lo que piensan, ya que son sentimientos muy tristes, que podrían ser interpretados como renegar de su fe, y que no tendrían, por tanto, consuelo en el ámbito comunitario. ¿Cuáles serían los fundamentos de la halajá en contra de la de la circuncisión, según Goldman. Aplicando la razón y los valores de la ética judía, se hace que este procedimiento, precepto o misvá, pueda que no tenga justificación para algunos pensadores judíos. Por ejemplo, si la Torá prohibió la tortura o infligir dolor a cualquier ser vivo, e incluso Rabbi Hillel dijo que lo que sea odioso para ti no lo hagas con tu semejante, nos obliga a afrontar el tema con la máxima honestidad. Todo lo escrito sobre el Brit Milá durante siglos ignora la experiencia del niñito, que es inmovilizado mientras se le reseca una parte de su cuerpo. ¿Acaso no es una contradicción el causar daño a una persona o atacarle, según se afirma en Shemot 21:18 al 27? La ley judía considera persona a todo recién nacido a término. ¿De quién es el prepucio? Del niño. Pues entonces, ¿por qué se le quita?, piensan otros. Además, el judaísmo tiene la obligación moral de ayudar al necesitado. El recién nacido lo es. Y por ello necesita de nuestra protección ante el dolor y la pérdida. Además, según la Torá, el cuerpo humano no debe ser cortado ni marcado. Vayikra 19:28. Por ello, parece que la circuncisión no concuerda en algunos aspectos con los valores y las leyes judías. Parece evidente que para que la circuncisión ritual sea moralmente permisible, las personas dedicadas a tal fin, mohelim, urólogos, médicos generales, deben familiarizarse con las técnicas anestésicas empleadas para realizar este procedimiento, evitando al niño un sufrimiento innecesario. La circuncisión religiosa, como dice el profesor de bioética de la Universidad de Cape Town, David Benatar, queda a discreción de la decisión de los padres, de manera que, asegurada la cobertura analgésica del niño, y aunque no exista recomendación médica para operarle, esto no es razón suficiente como para considerarlo un procedimiento inmoral, ya que tampoco hay ninguna razón médica evidente en contra de esta práctica. Sobre el consentimiento informado, un recién nacido no puede tomar una decisión por sí mismo, no existe la posibilidad de informar al niño, y los padres son responsables de obtener la información necesaria, no solo por razones religiosas del precepto, sino de las afortunadamente poco frecuentes complicaciones asociadas al procedimiento. Mediante el cumplimiento del precepto bíblico, el niño puede integrarse en los valores de la sociedad en la que vive, y la que viven los que le rodean, colegios, educación religiosa, necesidades alimenticias, inmunizaciones, viviendas, inversiones para el niño, etc. Los padres, como es su obligación, toman decisiones por sus hijos basándose en lo que ellos creen como lo mejor, en función de la relación riesgo-beneficio y lo que la sociedad le aconseja y a veces obliga. Ahora bien, este derecho a la libertad religiosa se liga a una serie de responsabilidades por el que lo practica y de los padres, en lo referente al bienestar del pequeñín, tanto física como emocionalmente. Además, es compromiso del padre o de la madre el demostrar que la circuncisión ritual va a favor del interés del niño. No debemos olvidar que a raíz de un fallecimiento de un niño de 3 años en Suecia durante una circuncisión ritual, quedó prohibida la realización de circuncisiones rituales sin administración de anestesia y sin la presencia de un médico y una enfermera, lo que trajo la protesta de la comunidad judía sueca, aduciendo que dicha normativa les imposibilitaría realizar ninguna circuncisión, porque la mayoría de los sanitarios suecos no querían participar en un hecho que consideraban como mutilación. Este hecho, según los judíos suecos, haría que la comunidad fuera más vulnerable y se sintiera más aislada. Por otro lado, dado que la circuncisión ritual puede considerarse, como dice el doctor Benatar, un procedimiento neutral, si se realiza de forma competente y los dos padres consienten y le supone pocos riesgos para el niño, incluso le confiere beneficios psicosociales, de esta forma difícilmente se le podrá considerar como un acto ilegal. En cambio, si uno de los padres no consintiera, la circuncisión no debe realizarse. Si existe la sospecha por parte de los padres de que la circuncisión se va a realizar por un incompetente o en condiciones sanitarias inadecuadas o inseguras, debe evitarse el procedimiento o incluso solicitar a un experto la realización del mismo. Aquellas personas no familiarizadas con el procedimiento y que lo realizan, a pesar de ello, tienen responsabilidad penal en caso de que se ocasionen daños sobre el niño. De esta forma, las organizaciones comunitarias, culturales y religiosas deben velar por la seguridad en estas circuncisiones y no estar a la expectativa de que ocurran accidentes desgraciados, negligencia. Ante esta situación, hay muchos médicos que declinan realizar este procedimiento por razones religiosas, ya que lo consideran mutilación. La incidencia de complicaciones, les recuerdo, a corto plazo es del 0,2%, pero a largo plazo llega incluso hasta el 11%, como veíamos en el programa anterior. Y argumentan que no debería realizarse por profesionales de la medicina, excepto cuando exista una indicación terapéutica. En todos los casos, debe aplicarse la lex artis, con el consentimiento informado de los padres, antes de la realización del procedimiento y, por supuesto, un registro del acto, bien sea por profesionales de la medicina o por un MOEL. Finalmente, voy a referirme a lo que dice la Academia Americana de Pediatría, que no hay datos científicos suficientes como para recomendar rutinariamente la circuncisión, y en aquellos casos en los que se realice por razones no médicas, son los padres los que deben decidir sobre lo que es mejor para sus hijos. La información a los padres debe ser la más completa, exacta y sin sesgos. Se debe dar oportunidad a la libre y franca discusión de todos los aspectos que inquietan a los padres. La analgesia es segura y eficaz, lo suficiente como para disminuir sensiblemente el dolor asociado, debiendo emplearse en todos los casos durante y después de la circuncisión. Solamente se realizará en neonatos que estén sanos y estables. Hasta aquí el programa de hoy. El siguiente lo dedicaremos al paciente con demencia y el punto de vista alágico. Espero que el programa haya sido de su interés. Se despide una vez más Jacobo Bernardo.